Si podemos abrir nuestras Biblias en Salmo capítulo 24. Salmo capítulo 24, por favor. Este Salmo es uno de los Salmos que cumple la trilogía que se de Salmo 22, 23 y por fin 24. Y voy a titular este mensaje, ¿cómo entrar y reverenciar la presencia del Señor? ¿Cómo entrar y reverenciar la presencia del Señor? Yo predico utilizando la versión de la Biblia de las Américas, y por los primeros 10, 20 años prediqué por Reina Valera y luego los últimos 18 años en esta versión. ¿Por qué? Porque aproxima más al la idioma original, donde ellos invirtieron 20 millones de dólares y regresaron a los manuscritos originales. Por esa razón utilizo esta versión. Pero reconozco también y tengo que respetar que muchos tienen un sinfín de versiones de las Biblias. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a leer la escritura aquí en Salmo 24, del versículo 1 al 10. Este es un salmo pequeñito pero picoso, pero un salmo que viene a confrontarnos a nosotros. Y mucha gente hoy en día, en la iglesia postmoderna, en cuanto nos encontramos en este periodo de tiempo, porque la época moderna terminó más o menos el año 2000, y ahora estamos en un decline en la cultura y en la historia del mundo, incluso a la iglesia. Y es difícil enseñar a la iglesia hoy día porque la iglesia es más cultural que escritural. Nosotros hemos dominado la iglesia, hemos traído dentro de la iglesia y insistimos a dominar la iglesia con la cultura. Pero si es que somos honestos, y espero que somos honestos, la cultura se va al pique, se va al infierno. Porque la verdad es que si es que somos honestos, la cultura es corrupta, absolutamente corrupta. Una vez más, si es que somos honestos. Y aquí David nos viene y nos habla directamente del corazón. Y este salmo tiene tres partes. Versículo 1 y 2 es un mensaje completamente diferente. Versículo 3 al 6 es otro mensaje completamente. Y versículos 7 al 10 es otro mensaje completamente. Voy a intentar de salir del versículo 1 hoy día. Y aquellos que me conocen, yo enseño la palabra expositivamente, y la gente que me conoce, por ejemplo, yo estoy 5 meses en el libro de Romanos en la radio predicando aquí en Cusco, y apenas estoy llegando al versículo Romanos 3:23. Pues vamos a leer. Dice en versículo 1 al 10, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? Note la pregunta. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, y el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con el engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob, Selah. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros, vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzar y poder, dice, alzar, oh puertas, vuestras cabezas, alzar las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, el Rey de la Gloria, Selah. Note bien conmigo que primeramente yo tengo este mensaje grabado en YouTube en 2 mensajes completos, porque hay demasiado aquí para tratar de desempacar en una hora, hay demasiado. Pero en la introducción aquí de Salmo 24, aquí David está preparando a Jerusalén y a nosotros también simultáneamente. porque este salmo tiene cuatro partes en ella, ¿no? Habla el pueblo en ese entonces, habla proféticamente y le habla al pueblo actuar, y es un himno simultáneamente y es un salmo que nos viene a confrontar. Lamentablemente, el pueblo hoy en día, y especialmente la iglesia moderna y posmoderna, en los últimos 60 años, ha convertido los salmos simplemente en un libro de devocionales. Qué lindo somos. Y cuando nos sentimos mal, abrimos un salmo y a ver, pero muchas veces sin comprender el contexto que se encuentra. Y tenemos que reconocer que Dios, la Biblia no es solamente la tinta negra sobre la página blanca. Esta es la voz de Dios que nos está hablando a nosotros. Y este salmo nos viene a confrontar, de prepararnos delante del Señor. Cuando nosotros tenemos la gran oportunidad de conocer a un líder importante y de celebridad, ¿no? La mayoría de nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos, no? Nos emocionamos, ¿no? Y pasamos un buen poco de tiempo de energía preparándonos para recibirlo o presentarnos delante de él, ¿no? Y muchos se van a probar diferentes prendas antes de seleccionar finalmente lo que usarán y se ponen delante del espejo, ¿no? Y quieren asegurar que todo está en su lugar porque van a presentarse delante de un gran personaje, ¿no? Y otros ensayan cuidadosamente lo que dirán y aseguran que su lengua esté en su lugar y que van a pronunciar apropiadamente las palabras y que tienen que ser las palabras más que adecuadas, tienen que ser palabras precisas, ¿no? Y algunos se paran enfrente del espejo para practicar sus gestos, sus manierismos, sus sonrisas, a darle el mejor lugar, ¿no? Porque van a estar enfrente de alguien muy, pero muy importante. Y hacemos estas cosas porque queremos estar en nuestro mejor momento, por esa razón, a conocer a alguien que se considera muy, muy importante. Y es precisamente lo que estaba haciendo David. Y este salmo se trata de prepararse para una audiencia con la personalidad más grande, más magnífica, más memorable, más majestuosa de todos los tiempos, el Señor de gloria. Y el escenario de este salmo actual es que muchos de los comentaristas no están muy seguros, pero están seguros que David sí escribió este salmo, ¿no? Y era el tiempo cuando ellos estaban cargando el arca del pacto. Y eso lo pueden estudiar aparte ya en 2 Samuel capítulo 6 y también en 1 Crónicas en capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Y David quería preparar a Jerusalén. Ellos estaban en marcha, habían recuperado el arca del pacto, que Saúl no le había importado y ni siquiera aquellos previos de él por 60 años no le daban importancia. El acto de la parca del pacto para Israel representaba la presencia de Dios dentro de su pueblo y no le importaba. ¿Te imaginas que el pueblo de Israel dejó? Dios no le importaba la presencia de su persona. Es igual como hoy en día, mis hermanos. Le faltamos un tremendo respeto a Dios hoy día. Y me estoy dirigiendo a la iglesia. En el Antiguo Testamento, cuando uno entra en el templo y si toma tiempo estudiar el Antiguo Testamento cuidadosamente y te fijas en las escrituras de los rabís, los rabínicos, en el Talmud, en el Tanakh, cuando comenzaban el culto, el templo, en el templo de los judíos, No había y no existía la idea de alguien arrastrar las chanclas a la iglesia tarde como lo hacemos hoy día. Eso era faltarle respeto a Dios. Ahí no proveían 2 semanas de consejería. Mira, hermanita, mira, hermanito, tenemos que hablar para que te enderezcas. No. La penalidad de no estar a tiempo dentro del templo para que juntos corporalmente podamos adorar y alabar era la muerte. Tal en serio toma Dios la presencia de su persona con su pueblo y su pueblo con él. Entramos no preparados a la corrida. Entramos preocupados, ansiosos. Entramos pensando qué es lo que vamos a almorzar. Entramos pensando, haciendo la lista, qué es lo que vamos a hacer para la compra de hoy día. Entramos con los celulares. Y yo detesto los celulares. Porque hoy somos creyentes de conveniencia. Tenemos avergüenza de caminar con una Biblia en la mano hoy en día. No tenemos respeto por esta palabra. Oh, no, hermanito, que tenemos la palabra aquí en el celular. Y yo puedo, ¿sabe qué, pastor? Pague el Wi-Fi. David está preparando el pueblo para entrar en la presencia de Dios. Está anunciando de antemano. Ellos están caminando, están marchando, que viene el acto de pacto que representaba la presencia de Dios. Que por más de 60 años, la bola de sinvergüenzas no le importaban ya. Es como hoy en día. ¿Sabe por qué no invertimos tiempo en la palabra? Porque la palabra es un espejo y refleja lo que realmente está dentro de nosotros. Y eso es lo que pasó. David había enviado hombres adelante a Jerusalén porque estaban aproximando a la colina para subir. Que Dios, su presencia, iba a estar una vez más entre ellos. Y la llegada de la presencia de Dios en Jerusalén, sin embargo, llamó algo más que la celebración. Lo llamó a la santificación. Y si entramos en la presencia del Señor, debemos ser santos. ¿Cuántos llegan al culto discutiendo con un ser querido en casa? ¿O peleando en la calle con otra persona? ¿O qué pleito tuviste anoche y no lo arreglaste con el Señor? Llegamos tan llenos de nosotros. Llegamos buscando algo de Dios, pero no a la persona de Dios. Y este salmo nos viene a confrontar a nosotros. ¿Ves? Hoy en día, como en ese entonces, antes que regresó el acto del pacto. Es que la gente no busca a Dios. Lo que quieren son los beneficios de Dios. ¿Qué le importa a Dios? Mucho amén y mucho aleluya. Debemos buscarlos y apartarnos para Él. Y este es el mensaje fundamental de este Salmo, Salmo 24. Y David lo escribió para instruir a los pueblos judíos y a nosotros acerca de entrar en la gloria y en la presencia de Dios. Es un himno también. Un himno lleno de tremenda aplicación práctica a la congregación de los judíos que estaban recibiendo la morada de la presencia de Dios entre ellos. Y por esa razón ellos pudieron cantar en voz alta. A la congregación de los creyentes que buscan a la presencia del Señor. Y la pregunta es, que ¿es cierto que estamos buscando la presencia de Dios o estamos buscando los beneficios de Dios? ¿Qué es lo que estamos buscando? A los creyentes individuales, cuyos cuerpos son la morada del Espíritu Santo de Dios, como nos dice nosotros en 1 Corintios, en capítulo 3, en 1 Corintios capítulo 6. El Salmo también está lleno de implicaciones proféticas hablando del Señor Jesucristo. Como le dije al principio, completa la trilogía de capítulo 22, capítulo 23 con 24. Sobre Cristo el pastor. También predice y profetiza el regreso de Cristo a la tierra para establecer su reino con Jerusalén como su capital. Nos lleva de aquí hasta Apocalipsis. Y también Cristo es el único que cumple perfectamente sus condiciones. Solo Él es el que cumple completamente limpio y puro. Pero también nos viene a confrontar. Y solo me voy a enfocar aquí en la primera parte, versículo 1 y 2. Porque el mensaje completo, este mensaje ya está en YouTube. Pero quiero que usted note conmigo que vamos a repartir este en tres partes. Uno, en versículo 1, 2, reconoce al Señor. Reconoce al Señor. Eso se encuentra en versículo 1 y 2. La segunda parte está entre versículo 3 y 6. Versículo 3 y 6. Busca entrar y parar en la santa presencia de Dios. Busca entrar y parar en la santa presencia de Dios. Y 3, del versículo 7 a 10, el bienvenido al Rey Conquistador. En esta primera parte, porque la iglesia es tan dominada por la cultura que no hay ninguna diferencia entre la iglesia y el mundo. Y con razón mucho, ¿para qué vale la pena ir a la iglesia si somos igual? ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros? Absolutamente nada hoy en día. Tratamos a Dios como si fuera un abuelito despegado de la realidad. No te preocupes que no se va a molestar. Ya está solo, ya está viejo, ya está ciego. Él ignora, tolera todas las cosas. Pero como no manda rayos herméticos sobre nosotros hoy en día, tenemos esa actitud que voy a llegar cuando voy a llegar, voy a hacer lo que voy a hacer, voy a pensar lo que voy a pensar, voy a decir lo que voy a decir. Siempre y cuando entramos en la presencia de Dios es algo formal. Nunca es algo casual. Siempre es formal, mis queridos hermanos. Estoy hablando de tu corazón. Solo primeramente tenemos que reconocer al Señor. Y el problema es que ya no lo reconocemos. Lo que reconocemos son los beneficios del Señor, pero ya no lo reconocemos a Él. Note lo que Él dice. Mi trabajo es de llevarlo al texto. Llevarlo al texto. No de envolverme a mí envolverme en una narrativa larguísima. Pero llevarlo al texto. Porque cuando uno saca un texto de su contexto, siempre lo convierte en un pretexto. Mira lo que dice el versículo 1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. En versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Cuando tratamos de entrar aquí, en la presencia del Señor, primero debemos reflexionar sobre su incomparable supremacía. ¿Cuántos de nosotros preparamos nuestros corazones para entrar en su presencia? Muy pocos. Salimos de la casa corriendo con el cabello mojado todavía. No nos hemos preparado el corazón. Su majestad única se muestra para nosotros diariamente en los cielos y en la tierra. Al observar la gloriosa creencia de Dios, creación de Dios, vemos lo que es un privilegio de distinto para entrar en su presencia. ¿Sabe que cada mañana me levanto y voy a la cocina? Y preparo mi cafecito, me voy a preparar para leer la palabra. Y me fío por la ventana. Pastor Joe ha estado ahí, y la famosa Gaby, la que es más bien allá en nuestra casa, y me fío en las montañas cada mañana. Y me quedo maravillado cada día. A pesar que lo veo cada día. Y en la mañanita lo veo. Veo que el sol se levanta, me estoy levantando a las 5 de la mañana y veo que se está levantando el sol sobre las montañas. Preparo mi cafecito y veo las aves y me doy cuenta, Dios todavía está en control. Pero la mayor parte de nosotros no nos importa. Montañas. El mismo sol. Ya hemos perdido estar maravillados con Él en cosas tan sencillas. Mucho menos cuando nos reunimos corporalmente dentro de lo que se nombra el culto. Mira, en versículo 1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en Él, en ella, y el mundo y los que en Él habitan. Muchas personas tienden a ver los cielos como el dominio de Dios y la tierra como nuestra. ¿Estoy mintiendo? Bueno, el cielo le pertenece al Señor, pero esto es mío. Esa es la actitud del mundo. Y peor, igual de los creyentes. El dominio, el cielo es del dominio del Señor, pero la tierra es nuestra. David comenzó este salmo una simple declaración: la tierra pertenece al Señor. Mira lo que dice el versículo 1. Presta sus ojos, sus narices aquí en la palabra. Olvídate de mi persona. Dice: del Señor es la tierra. Y esta es la primera parte de este versículo. El del Señor es la tierra. Y esto, y mira, esto significa, por supuesto, que no nos pertenece. Hacemos lo que queremos hacer con la tierra, ¿no? Camino por las calles, un basurero. Nosotros no respetamos nada. A mí me gusta caminar. Dejé de manejar carro después que me jubilé. Yo dije: gloria a Dios, ya no tengo que matar a nadie. Pues si yo manejo carro aquí en Cusco, yo mato a todos. Aquí son brutos para manejar, absolutamente brutos. Y en Lima es peor. Yo y mi esposa tuvimos un taxi en Lima y el tipo se va a trepar en la acera. Y yo, Dios mío. Aquí las leyes son sugerencia. Con razón los cristianos en la iglesia tratan la ley de Dios como una sugerencia también. ¿Por qué? Porque tú vives más por tu cultura que las escrituras. Todo es una sugerencia. Todo es conveniencia. ¿Así no es? Todo es por necesidad. Justificamos todo por necesidad. Por esa razón somos incumplidos. Aún con el Señor en su punto. Si bien cada uno de nosotros ocupa un lugar en la tierra, y muchos de nosotros poseemos bienes y propiedad aparte de la tierra, no podemos realmente reclamarlo como propio. ¿Sabe lo que somos? Somos inquilinos, nada más. Somos inquilinos, nada más, en esta tierra, nada más. No propietarios, Dios es el dueño de ella, Él nos presta la tierra a nosotros. Pastor me preguntó, nunca he sido dueño de una casa, de una propiedad, nunca en mi vida y jamás no espero ser. Cuando esto se termina, regresa a Él. Somos peregrinos, inquilinos, pasando por esta tierra y nada más. Somos meramente mayordomos, administradores. Mira lo que él dice aquí en versículo 1. Él lo dice bien claro: de Jehová es la tierra, del Señor es la tierra, todo es de Él, Él lo presta. Es su mundo, Él lo creó. A cambio de cuidar su propiedad, al Señor le he concedido, mira, las provisiones de la tierra y la fecundidad para sostenernos. Mira, no hay nada que nosotros hemos hecho aquí. ¿Y por qué comparto esto? Porque, mira, ¿por qué? ¿Saben que nosotros, si es que somos honestos, estamos más aferrados al materialismo que al espíritu? Por eso te cuesta dar. Mete la mano en la bolsa y sale temblando. Y te aseguro que no es el Espíritu Santo. Y tú dices que tú amas a Dios. Mentirosa. Mentiroso. Como dicen en México, somos bien tacaños. Porque estamos convencidos que el materialismo de esta tierra es nuestra, es mi derecho. ¿Qué derecho tú tienes? Tú no tienes ningún derecho. El único derecho que tienes es a morir en la paz del Señor y nada más. Hoy en día todo el mundo habla de derechos, pero ¿dónde están los deberes? Dios no solo tiene el título de la tierra, sino también de todo lo que hay en ella. Mira lo que dice, vamos a rezar al versículo 1. Del Señor es la tierra, esta es la segunda parte. Y todo lo que hay en ella. Y todo lo que hay en ella. Esto es lo que se entiende por ser la plenitud de sí misma. Todo lo que llena la tierra, todo lo que contiene, también todo lo que pertenece, le pertenece a Él. Todo. No hay nada que no le pertenece a Él. Realmente necesitamos captar esta verdad aleccionadora. Pensamos en las posesiones como nuestras. Esto es mío. ¿Desde cuándo? Yo lo compré. ¿Y quién te dio el dinero? Yo lo gané con mis talentos. ¿Y quién te dio los talentos? Con mis dones, ¿quién te regaló los dones? Con mi esfuerzo, ¿quién te permite respirar? ¡Dejemos el juego, por favor! Si es que somos honestos. Después de todo, esta es la actitud nuestra. Lo hacemos, trabajamos para ellos, lo compramos, ¿no? Yo, y nos convertimos en yoyos, ¿no? Pero esta escritura enseña que lo que tenemos no realmente es nuestro. Esta es una ilusión. Todo, incluidas las posesiones que tenemos, pertenece a Dios. Permíteme, abre sus Biblias en el Antiguo Testamento, por favor. En el Antiguo Testamento, vamos, Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 8, por favor. Oye, famosa Gaby. Leer en voz alta. Porque se pide. Así. Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Ahora, como ustedes no me conocen, yo no los conozco a ustedes, ve, les voy a apuntar. Mira. En Deuteronomio capítulo 8, quiero que usted vea lo que dice versículo 17 en voz alta, por favor.
Capítulo 8, versículos 17 y 18. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día.
¡Qué orgullosos somos! Mira lo que yo hice, me la gané. ¿Y tú quieres que yo lo regale a quién? Está loco. ¿Por qué tú crees que la iglesia en Latinoamérica es inefectiva y débil? Porque, bueno, somos tacaños, primeramente, si es que somos honestos, si es. Pero deje que los norteamericanos paguen por todo. No tenemos vergüenza. Ninguna. Ay, pobre de nosotros, ay de nosotros. Pero cuando se toca la bolsa, de repente, esto es mío. Yo me la gané. Yo tuve que sudar. ¿Y quién te permitió la habilidad y la oportunidad y el privilegio de sudar? Comí sangre. ¿Y quién te regaló la sangre? No hay nada, absolutamente nada que es nuestro. ¡Cero! Vos no te perteneces a ti mismo tampoco. Yo hago lo que yo hago cuando me da la gana, de la forma que me da la gana, cuando yo quiero, porque este cuerpo es mi cuerpo. ¿Y quién te dijo esa mentira? Mira lo que él dice en versículo 1, Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Mira, 38 años pastoreando en los Estados. No me venga a contar algo nuevo. Yo he viajado literalmente por todo el mundo, en un sinfín de culturas. He visto todos los juegos y todas las tonterías, las necesidades. Y mira, las conozco muy bien. Mira, yo nací de noche, pero no fue. Yo nací de noche, pero no fue anoche. Y aquí los costeños me quieren decir, no, es que tú no entiendes, aquí somos diferentes. Mira, mentirosa, mentiroso. El ser humano es el ser humano. Pero si te regalan $1,000, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero ahorita tú sabes que yo estoy casado 48 años con mi verduga, perdón, mi esposa. Y yo reconozco, y si Dios nos da la gracia, nos regala 5, 10, 20 años más, gloria a Dios. Si no, bueno, es la decisión de Él. Pero una cosa que yo tengo que reconocer, que mi esposa no es mi esposa. Ella le pertenece al Señor primero. Y como no es mi posición, la tengo que tratar como el regalo de Dios. Un periodo de tiempo que me la regaló para ser su mayordomo en cuidarla en la mejor manera que yo la puedo cuidar, la puedo abrazar y la puedo amar. Nuestros hijos, que ya están grandes, más bien nuestros nietos, la más pequeña tiene que 20 o 21, algo así, 21. Esos son los pequeñitos que tenemos, los nietos, pero no son nuestros. ¿Tú sabes por qué tú tienes problemas en tu hogar con tus hijos? Porque tú estás convencido que este es mi hijo, este es mi hija. De mi vientre salió esta criatura. El problema es que el vientre no es suyo, es del Señor. ¿Me está captando la idea? Es que mis hijos, mis nietos, yo sé que así hablamos porque nos pertenece a nuestra familia, en nuestro linaje de sangre. Yo comprendo eso, pero no es suyo. Es del Señor. Porque Él dice aquí al fin del versículo 1, y el mundo y los que en él habitan, y los que en él habitan. Incontables millones de seres humanos en toda la tierra se considera a sí mismo como los dueños y los gobernadores de sus propias vidas. Ciertamente tenemos una medida de control sobre nuestra vida hasta cierto punto, pero nuestras decisiones determinan en gran medida nuestros destinos. Tomamos decisiones todos los días que afectan nuestras finanzas, nuestra posición en la comunidad, además nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra felicidad y el trabajo que hacemos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. con nuestros vecinos, el vecindario. Pero al final debemos responder a Dios, darle cuentas a Él por nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Tú le vas a tener que dar cuentas a Él. Independientemente de los autosuficientes que pensamos que somos, cada uno de nosotros debe dar un día de estar delante de Dios en juicio. Mira, abre sus Biblias en Eclesiastés, por favor. Ángel, por favor, capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Mira lo que dice este versículo.
Eclesiastés, capítulo 8, versículo 9.
Capítulo 11, versículo 9. Perdón, mi acento.
11, 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Disfrute, papi. Papito, disfrute mientras que puedas. Porque un día llegará en los días de Joriquío que tú vas a tener que responderle a Dios. Mira, a esta edad que yo me encuentro, hay un montón de cosas que se me olvidan. Un montón de cosas. Aparte que estoy solo en el oído izquierdo, por esa razón siempre me volteo a la derecha. Y mi esposa me grita todo el tiempo. ¿Y por qué me grita? Porque eres sordo. Pero sepa que algo, Dios no se lo olvida. Él no sufre de Alzheimer, demencia. Dios, mira, no se olvide de nada. Vale más que te enderezcas antes de ser enderezado. Fíjense bien. Mira, varón. Capítulo 12, Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12. ¿Qué dice en versículo 14? Versículo 14.
Eclesiastés, capítulo 12.
Capítulo 12, versículo 14.
Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Todo sale a la luz. ¿Por qué? Porque él dice en este salmo, él lo dice bien claro. Él dice porque dice de Jehová, del Señor es la tierra y su plenitud y el mundo y todo lo que habitan en él. No hay ni un pensamiento que escapa. Se escapa del Señor. ¿Y por qué invierto tanto tiempo en este versículo? Porque ese es el problema, que no reconocemos esa verdad. Con razón entramos arrastrando chanclas, ¿ves? Con una actitud que no merece el Señor de recibirnos en la condición en que nos encuentra nosotros. Este salmo está hablando de entrar y reverenciar la presencia del Señor. Y Él merece mucho mejor de lo que nosotros le regalamos. Él no pide regalos, Él demanda santidad en su presencia. Note lo que él dice en versículo 2. Hemos hablado sobre versículo 1, que él es el dueño de la tierra y todos en el mundo. Mira lo que dice versículo 2. Él creó la tierra tanto por encima como debajo de los océanos. Abre el Salmo capítulo 24, versículo 2. Mira lo que dice. En versículo 2, note lo que dice. Dice, porque Él la fundó sobre los mares. Salmo 24, versículo 2. Y la sentó sobre los ríos. La afirmó sobre los ríos. Y aquí está la pregunta clave que necesita ser contestada. ¿Por qué derecho? ¿Por qué derecho reclama Dios el título de la tierra y todo lo que hay en ella? En pocas palabras, es suyo. Porque Él lo hizo. Él lo hizo. El salmista nos señala de nuevo a la creación, la fundación de la tierra desde las aguas. como el derecho de Dios a la tierra. Mira, Él es el Todopoderoso que hizo la tierra, ¿no? ¿Te recuerdas? Si es que se nos recordamos de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, ¿no? ¿Así no es? Varón, búscame Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice ahí? En Génesis capítulo 2, versículo 7. Note lo que dice la palabra aquí. Y luego, a partir de estos materiales básicos, Él elaboró el hombre y la mujer, así como la población animal. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice:
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Usted se hizo. Tu hermano. Ese mismo capítulo. En voz alta. Versículo 18 hasta 22. Versículo 18 hasta 22. ¿Qué dice?
Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues en la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Note conmigo en versículo 7. Entonces el Señor, Génesis 2:7, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mira, años y años atrás, cuando yo era el decano de la Universidad del Sur de California, USC. Y yo me encargaba de reclutar la clase cada año que iba a entrar en la universidad. Tenía un personal bien grande. Y en 1981, 82, y llegó un momento donde el colegio de medicina estaba buscando más alumnos, querían aumentar la entrada de alumnos que estaban entrando. ¿Por qué? Porque en los primeros 6 meses estaban renunciando a la escuela, al colegio de medicina. Y el problema fue que su programa de orientación para los alumnos, yo lo sentí que estaba al revés. Me llamaron y me dijeron: ¿Qué podemos hacer? Encaminarme, por favor, todo el sobre el programa, ¿cómo que lo hacen ustedes? Muy bien. ¿Qué es lo que implementa? Bueno, hazlo todo al revés. Yo creo que ustedes tienen el coche enfrente del caballo. Porque cuando tú hablas con los alumnos médicos que quieren ser, los alumnos que quieren ser médicos, y le preguntas, ¿por qué? Porque yo quiero salvar vidas. Básicamente, ¿no? Más o menos. Yo quiero ayudar. Yo quiero salvar. Básicamente es la actitud. El problema es que muchos que entran no van a terminar, porque ni saben ni papa lo que están diciendo. Están expresando sus anhelos sin conocimiento. Y muy bien. Permíteme, en la primera semana vamos a traer todos 3 semanas antes que comiencen las clases, que era un programa de orientación, traigo al campus y llegaron. Y la primera cosa que yo quiero que hacer es llevarlos al morgue. ¿Tú estás loco? Eso es otra cosa, pregúntale a mi esposa, ya estaba casado con ella. Y la cosa que le dije, mira, yo hice un arreglo con el director de morgue y todo, y había todas estas camillas con un cuerpo cadáver cada uno, estaban cubiertos con sábanas blancas, y yo estoy enfrente. y detrás de mí está todas las camillas con los cadáveres cubiertos con sábanas blancas. Y había el director de morgue y lo demás. Porque si tú quieres ser un médico, tú tienes que experimentar la muerte desde el principio. Porque vienen con ideas gloriosas, cosas grandes que van a hacer. Y cuando llegan, y yo estoy hablando, así estoy hablando con ellos, y están todos de pie. Y de repente, los tenía 45 alumnos de medicina. De repente gritan en voz alta y comienzan a correr por la puerta. Bueno, me han dicho feo, pero yo no sé lo que está pasando aquí. Cuando me volteo, uno de los cadáveres que estaba acostada se levantó y se asentó. Y todos se fueron volando. Y estaba el director del morgue y le pegó a su asistente. Te dije que lo amarrabas. ¿Pero por qué? Porque muchas veces el oxígeno en el cuerpo de un cadáver se mueve, y cuando se mueve, de repente una mano se levanta, un pie comienza. Pero en este caso, el cuerpo se levantó y se asentó. Y todos, chao, arrivederci, bye bye, y se fueron. Y de 45, solamente 8 regresaron a la escuela de medicina. ¿Por qué comparto eso con ustedes? ¿Porque estoy aburrido? No, hombre, no. So, tenemos otra reunión. Señor Ildefonso, tu plan no funcionó. ¿Y qué rayos sabía yo que no le ven amarrado? Y le hice una pregunta. Bueno, ustedes todos son médicos, ¿verdad? Sí. Yo no. Esta es mi pregunta. ¿Por qué respira un cuerpo? ¿Por qué respira un ser humano? Y como los médicos son médicos, ¿no? Esto está como mi hijo, ¿no? Nuestro hijo, él habla de la tecnología y te da los términos. Yo no entiendo ni papa lo que me está diciendo. Solamente dijo, enséñame qué botón apretar, nada más. Y no, y comienza con la tecnología, la teoría, ¿ves? Y es por esa razón yo tengo mis pláticas con Edson son muy cortas, ¿no? Porque él comienza y, como el otro día estuvimos hablando aquí, sí, hermano, está bien, me voy a sentar a orar. ¿Okay? Y los médicos comenzaron a hablar de la fisiología del cuerpo, y que así, y que el aire, el oxígeno entra así, hace esto con las células, y yo, no, time out, le dije, un momentito, contésteme la pregunta, ¿por qué no como? Y me estaba explicando el cómo funciona el oxígeno dentro de un cuerpo y por qué el cuerpo responde de aquí. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo esto, gran médico con 40 años de experiencia, no me podían contestar la pregunta. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese es el porqué. Si Dios toma la decisión de rescatar, de quitarte el espíritu, papito, tú estás muerto, tú estás frito. Y la prueba fue que en un morgue, con cuerpos muertos, cadáveres, entró el aire, se asentó, pero no vivió. Nosotros le pertenecemos a Él. A Él. La arrogancia del hombre es que yo puedo hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana, con qué cosa que yo quiero. Así no funciona. Y David nos está llevando a la creación. Aquí en Salmo capítulo 24. Cuando él dice en versículo 2, dice, porque él la fundó sobre las manos y la firmó sobre los ríos. En versículo 18 de Génesis capítulo 2. Y el Señor dijo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Amén. Ustedes que están casados, que se queja de la mujer que tú tienes. Mira, pastor, no son tontos. Son bien, se quedaron calladitos. Porque si no, esta noche conoce tu Señor. Y aquellos que no se quieren casar, que Dios te ayude. Con los golpes de la vida, porque tú necesitas una mujer. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Aquí no dice ayuda idiota. Mujeres, te estoy tratando de ayudar. Este es el momento, te regalé la oportunidad. Y de repente se ven los codos. Un toquecito del Espíritu Santo, ¿no? Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo. Te recuerdo cuando él estaba hablando de la paciencia, ¿te recuerdas eso? Por eso yo tengo una esposa. Dice. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo la llamaría y cómo el hombre llamó a cada ser viviente. Ese fue su nombre hasta hoy día. Y el hombre puso nombre a todo venado y a las aves de los cielos y a todas las bestias del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Tú sabes que la cosa más difícil, más complicada en el mundo es un matrimonio. Mira. Porque ahí tú aprendes a ser humillado y humilde. Imagínense, dos seres independientes, criados debajo dos culturas distintas, aún viviendo en Cusco. Dos tradiciones familiares distintas. Así no es. Mi mamá y mi papá actúan así, la mamá y papá de mi esposa actúan de otra manera. Y luego, por más tarde que tú esperas para casarse, te va a costar más, bruto. Porque tú te encierras en ti mismo. Yo. Cuando yo me casé, mi esposa me robó de la cuna. So yo vengo bien entrenadito. Pero por más tiempo que tú tomas en casarse, te va a costar más, porque tú te encierras en el gran yo. Yo se va engrandeciendo por los años. Y yo tengo mis costumbres, mis ideas, y luego tú pones dos personas juntos y cuesta por más tiempo que toman para casarse, porque no se dan cuenta que tienen que ceder. Y el machismo que existe, que reina como una tremenda bandera aquí en Cusco, es que no, yo soy el que mando, que yo digo pa. Yo soy la cabeza, pero mi esposa me dijo un día, pero yo soy el cuello, que le doy vuelta a la cabeza. Y ahí se arregló todo. Yo sigo siendo entrenado. So Joe, tenga paciencia. 48 años, vamos 49 años y todavía sí, mi amor. Sí, mi generalísimo. Con esto en mente, muchas personas, así no es, Aje. Se me estaba escondiendo allá atrás, se me estaba haciendo así. Aproveche, mija, este es el momento. Mira. con esto en mente, muchas personas son propensas a pensar que las cosas que hacemos son el fruto de nuestro trabajo solamente. Así no es. ¿Cómo puede Dios reclamar correctamente la propiedad de nuestras obras? Bueno, la respuesta es simple. Todo lo que tenemos que trabajar le pertenece a Él. Mis manos, mis dedos, mis pies, mi todo. Es de Él. La gente no crea nada. Y escúcheme, mira. La gente no puede crear nada. Absolutamente nadie jamás ha creado aquí algo en toda la historia de la humanidad. Nadie. La gente no puede crear nada, solo inventamos cosas a partir de lo que Dios ha creado. Mira, crear es una cosa, inventar es otra cosa. Inventar se tiene que someter a crear. La única cosa que podemos hacer es inventar de lo que ya ha sido creado. Todos nuestros recursos materiales comienzan con algo ya creado por Dios. Algo que le pertenece exclusivamente a Él. Además, es el quien nos dio toda la capacidad y el conocimiento que tenemos. Qué tan inteligentes somos, ¿no? Y aquellos que son un poquito más intelectual abusan de los demás. Como yo me la hice. Mira. Por lo tanto, al final, todo lo que producimos es justamente suyo. Es del Señor. Considera las grandes aplicaciones de estas verdades en el tema de aquí, de este salmo, ¿no? Entrando en la presencia de Dios. Primeramente, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Mira lo que dice. En estos pocos minutos que me nos resta aquí. Porque sí. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Antes de 15, después de 17. Antes de 17, después de 15. Amén.
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Nota lo que está diciendo. Porque en Él, hablando del Señor Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, y ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él para Él. ¿Dónde es que vos encuentras su nombre ahí? No se encuentra. ¿Así no es? Note conmigo, Apocalipsis, ángel. ¿Cómo está el libro del ángel, no? Apocalipsis capítulo 4, mira lo que dice el versículo 11.
Apocalipsis 4, 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Digno eres el Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros tenemos que reconocer que Pablo le da golpe y le da golpe y le da golpe y le da golpe sobre este tema de la creación que David nos está presentando aquí en Salmo capítulo 24, de 1 al 10. Y el problema es que nosotros rehusamos a reconocer la gloria del Señor en la creación y rehusamos reconocer quién es Él. Permíteme. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Qué dice en versículo 20? En Romanos capítulo 1, versículo 20. Sabemos que hay un Dios y que somos responsables ante Él debido a su ¿qué? A su creación. A su creación. En Romanos capítulo 1, ¿qué dice el versículo 20?
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Porque desde la creación del mundo, Sus atributos invisibles y su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Interesante, en griego dice que es imposible no comprender. Siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Si vos te encuentras aquí hoy día, tú sigues jugando el juego de la religión. El juego de, no estoy seguro si Dios existe o no existe, etcétera, 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 etcétera. Bueno, y hay gente que me dice, yo topé con uno aquí en la calle, ¿no? Y a mí me encanta hablar con los ateos. Yo me fascina. Porque cuando me dicen, bueno, yo soy ateo, no, usted es un mentiroso. Así se lo digo en la cara. Usted es un mentiroso. Porque la Biblia dice al fin del versículo 20, capítulo 1 del libro de Romanos, dice, está sin excusa. Y dice, con toda claridad se puede entender que sí, Dios existe. El gnóstico que me dice, bueno, estoy seguro, usted también es un mentiroso. Porque dice bien claro, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. Tú puedes estar ciego y entender esto. Sordo y entender esto con toda claridad, siendo entendidos por medio del creado de manera que no tienen excusa. ¿Qué excusa tú le vas a dar si no tienes excusa? Ahora, ¿cómo es que nosotros entramos en la iglesia y reverenciamos la presencia del Señor? ¿Arrastrando chanclas? Pensando lo que vamos a hacer para la hora de almuerzo, haciendo nuestra lista de la compra que vamos a hacer, ojalá que el pastor le corte el aire, que no sea un mensaje bien largo. ¿Dónde está su actitud? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde? Un día estaba sentado aquí. Más bien, más o menos como está Ángel. Y a la par mía había un joven sentado. Y lo regañé, a mal lo visto, porque me molestó. Yo soy directo, yo tengo la lengua sin pelo. Estaba sentado a la par mía jugando con su celular, contestando textos de sus amigos. Y dije, ¿y por qué rayos estás aquí? ¿Estamos aquí para glorificar al Señor o para que tú venga a sentarse como dedito para contestar tus textos? ¿A dónde estamos? David estaba preparando el pueblo, que una vez más el pueblo iba a experimentar la presencia del Señor en medio de ellos. Y ese es el problema de la iglesia postmoderna hoy día. Que la iglesia abandonó a Dios y Dios no tiene lugar en su iglesia. Sí, puede ser tu iglesia, no la iglesia del Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es rezar a la iglesia del Señor. Señor Padre, en este día, en cuanto tú nos has permitido encontrarnos en la presencia de tu palabra, te pido, Señor, en estos momentos que arresta el corazón de cada uno de nosotros en cuanto no estamos caminando bien contigo, Señor. Sabiendo que un avivamiento nunca ha comenzado y nunca ha empezado en el mundo. Un avivamiento verdadero comienza en la iglesia, en la casa del Señor. Que nosotros regresemos a reverenciar, a apreciar, a glorificar la presencia suya, porque no nos pertenecemos, no nos hemos hecho. No hay nada en esta tierra en cuanto nos podemos aferrar, porque todo es tuyo, incluso nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, que no has enviado un rayo a matarnos, pero que has tolerado a este punto una vez más que podemos llegar en una actitud de arrepentimiento y de abrazar y amar esta institución gloriosa que tú llamas la iglesia es suya, ella es suya, nosotros no somos los nuestros, te pertenecemos a ti, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que nunca ha tenido ese encuentro contigo, Señor, abre su corazón, arresta su corazón, Señor, aprieta su corazón con la presión precisa que tú sabes cómo apretar, que venga a arrepentirse y entregarse en los pies del Señor y a recibir al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén.